Bienvenidas y bienvenidos al episodio número 58 de Chismes de Historia y Ciencia, el podcast en el que mi papá, que es como una enciclopedia humana, nos explica temas que muchos de nosotros fingimos que sí entendemos, pero no es cierto. Y por fin llegamos a la tercera y última parte sobre Napoleón. Créanme que los dos episodios anteriores habían estado muy tranquilos a comparación de este. Así es que sin más, vamos a adentrarnos al lado más oscuro de Napoleón Bonaparte.
Hola, esta es mi hija Rubí y yo soy Fernando Navarro.
¿Qué onda?
De nueva cuenta estamos aquí platicando una historia que de la cual ya habíamos mencionado un par de capítulos. Es sobre el gran Napoleón Bonaparte. Que el de gran yo lo considero, pero más hay algunas acciones que pudieran denostar su figura. Lo han hecho. Es más, Thomas Jefferson era alguien que detestaba a Napoleón.
Entonces, ¿le tenía envidia?
Pues, hablaba muy mal de él, de que había provocado muchas muertes y él justificaba que solamente por poder. Pero bueno, estamos aquí de nuevo para contar esa historia. Para continuar.
Sí, más bien.
La historia de Napoleón Bonaparte.
Tercera parte. Y ahora sí, y última parte, para que no crean que ay, ya todo es un
nena. Se la quieren prolongar.
Habían dicho que dos, y ahora que tres, y ahora que falta, me falta que más haya una cuarta. No, ahora sí ya, ahora sí es la última parte. Pretendíamos que fuera, primero sí habíamos pensado que en una, sí. Y luego nos dimos cuenta, no, pues van a tener que ser dos.
Que sean dos.
Y luego antes de grabar la segunda, no, falta mucho todavía, yo creo que sí van a tener que ser tres.
Sí, en realidad sí fue, ¿no? O sea, es que el tiempo tiene muchísima historia que contar. Ok.
Sí, así
bien,
es.
Bien, les iba a mostrar unos libros, lo voy a hacer en este momento, bien, este se llama Napoleón. Estos libros, esta serie se llama Los Grandes. Son series muy económicas, se venden y son de personajes archirreconocidos. Entonces, lo encuentras. Ahora, les voy a mostrar este libro de Robert Greene que se llama Las 33 Estrategias de la Guerra. Yo buscando algunas de las aportaciones de Napoleón Bonaparte y dije, ¿qué estoy buscando? Vean la portada.
No sé, literal. Literal es Napoleón.
Napoleón Bonaparte.
Sí, pues lo mencionaste en el episodio pasado, ¿no? Que gran parte, o bueno, que al menos como la tercera parte de estas.
La tercera parte del libro de habla sobre Napoleón Bonaparte y sus estrategias, sus planes, etcétera. Pero con esto se dan cuenta, y claro, esta foto es inigualable, ¿eh? Este retrato que le hizo Jean-Louis David, uh-huh. y es una foto reconocidísima, es la foto que más se utiliza sobre Napoleón, aunque hay...
Pues pintura más bien, ¿no?
Pintura, uh-huh. Hay miles, hay miles.
De hecho ya, pues viendo los videos... Viendo y verán que les puse diferentes pinturas de Napoleón, que entre la manita acá, como decías, y todo
sentado,
eso.
Sentado, parado, comiendo, ordenando. No. Les faltó que el tipo estuviera haciendo sus necesidades en el baño. Pero, pues, es algo de muy mal gusto y no lo hicieron, pero la realidad es que solo eso les faltó. muy bien, Napoleón Bonaparte, habíamos quedado que en 1810, uh-huh. Él se casó con María Luisa, la hija del rey Francisco I de Austria, tuvieron un hijo que él le puso, pues, Napoleón, ¿verdad? Napoleón. Ah. El Napoleón II, que él le puso el rey de Italia. Ah, sí. El rey de Roma, perdón. Rey de Roma. O sea, en realidad sí digo, rey de Roma. Pero en ese mismo contexto, hay un antecedente. Se había librado una batalla, y es importante que lo mencione, porque más adelante vamos a ver por qué. En 1809 había habido una batalla que se llamaba la batalla de Wagrams o Wagrams, okay, contra Austria, la cual inicialmente había sido derrotado Napoleón, pero se empleó a fondo y ganó la batalla. Ganó esa batalla. Pero en esa batalla participó uno de sus mariscales de campo más, digamos que era muy, muy querido por él, ¿no? Era Bernardot.
Ah, ok.
Bernardet. Es importante este nombre porque más adelante.
Oh, puro más adelante. Nos traes con bueno, la suspensa.
Este Jean-Baptiste Bernardot fue el que se casó con la primera gran amor de Napoleón, con Desirée Clary.
Ah.
Y se convierte en el rey de Suecia.
Ah, ok. Entonces, cuando se casaron, él no era rey de Suecia.
No.
Oh, ok.
Él no era un rey de Suecia, pero era el mariscal de campo de Napoleón. Era uno de sus dedos chiquitos, como decimos. Entonces, en esa batalla de Wagrams, comete un error de... por un uniforme que traían también los mismos sajones que estaban a su mando. Uh-huh. Se genera una, lo que se le llama un disparo, como fuego amigo. Uh-huh. por otros que también estaban, por otro grupo de soldados que también estaban vestidos de color blanco, y los hace que se retire. Entonces Napoleón lo fastidió inmensamente, lo enojó muchísimo y lo degrada, o sea, Napoleón no se andaba con cosas, lo degrada.
No había segundas oportunidades aquí.
No, la regaste, te retiraste del campo, no me pediste permiso, debiste haberme mencionado. O sea, Napoleón era al mismo tiempo de genial controlador, o sea, era un tipo que alguien podía tener una muy buena idea, pero Napoleón tenía que aprobarla.
Ya.
A menos que esta idea fuera tan genial que hiciera algo notable, entonces Napoleón le daba sus palmaditas.
Muy bien, muy bien.
Muy bien, muy bien, muy bien. Buena iniciativa. De otra manera, no, cálmate, no tenía que ser. O que hubiera sido algo que no pasó, que hubiera pasado desapercibido, o no hubiera sido relevante, les ponía sus regañadas. A ver, ¿qué andas haciendo? ¿Qué tal si te pasa esto? ¿Qué tal si pasa esto otro? ¿Pusiste en riesgo al ejército?
Pues sí, ahí no había nada del otro mundo. Pues cualquier persona normal le puede gustar. Si tiene iniciativa y funciona, pues les gusta. ¿Sí? Y si no, no. Y no les ponen un cagazón. Pero eso Napoleón... no es tan de buen líder, la verdad.
Sí. Pero Napoleón era ultra genial. O sea, créanse, su gente... crea ciegamente en él.
Sí.
Bueno, pues resulta que también en 1800... al degradarlo, él queda muy resentido. Pero él tuvo una actitud en una batalla en 1807, donde pelearon suecos, y él los tomó prisioneros y los trató muy bien. O sea, trató a los prisioneros, les dio muchísimo respeto, y curiosamente... los suecos le tomaron mucho cariño, porque aparte de respetarlos, los mencionó que eran muy valientes, que pues que era el momento de luchar, pero que no, que pues que el emperador era realmente una formidable fuerza de guerra, y era pues a veces imposible lograr algo ante él. Y hombre, que lo invitan a ser su soberano, cabrón.
No manches, qué cura.
O sea, no es instante, o sea, pasaron ajá, sí, unos sí, años sí. Cuando, oye, y él se la dijo, ay, caray, será bueno. Y aún ya degradado le dice a Napoleón, oye, ¿sabes qué? Me están ofreciendo el trono de Suecia. Y se burla de él, cabrón. Dice, no manches, ¿qué te pasa? O sea, bueno, se burla de él. Entonces él todavía más se pues molestó sí, y sí, acepta. Sí, sí.
Claro.
Acepta, se vuelve el rey de Suecia. Para Napoleón, pues decía, bueno, pues va a ser mi aliado de todos modos, pues es rey de Suecia.
Ya tengo a Suecia en el bolsillo.
Ya tengo Suecia conmigo, ¿verdad? Entonces, uh-huh. Ya en 1811, ya Napoleón está haciendo, comportándose de cierta manera tranquilona, ¿no? O sea, ya él tenía su niño, ya con su esposa, ya inclusive escribía que, pues que él ya, yo creo que ya se andaba retirando de la vida. Castrense, porque pues ya lo llamaba, disfrutaba más estar con su esposa y con su niño.
Claro, ya sentando cabeza, pues.
Ya, por así decirlo, ¿no? Pero, pero era un soldado, era un guerrero.
Sí, exacto.
Entonces, en ese tiempo hubo una serie de acontecimientos. Desde 1807, ya el rey Alejandro I. sería su gran amigo, después de haberlo derrotado, pero uh-huh. Se hicieron grandes amigos, ya, cuatazos del alma.
Camotes, ya.
No, se hablaban, hay una pintura donde se están dando un beso en la boca prolongado, ¿verdad? Y los demás nomás viendo ahí.
¿Y cómo sabes que es prolongado?
Pues porque en la foto se ve que no se mueven. No, ¿saben qué?
Lleva años ese beso.
Lleva años ese beso. Hay una foto que sí fue muy prolongada y que inclusive, un beso que fue muy prolongado y que le hicieron una pintura donde estaba en la época comunista, en la época de la Guerra Fría, uh-huh. Leonid Brezhnev, que era el primer ministro o el secretario general del Partido Comunista Ruso. Y el líder en ese momento, o presidente de la República Democrática Alemana, democrática, o sea, que sí, eran sí. comunistas,
yes.
Erich Honecker. Y están Leonid Brezhnev y Erich Honecker dándose un beso y duraron un rato, así, con la boca. Sí. Hay una foto famosa de eso. Y un artista en el muro de Berlín pintó la escena y puso algo así burlándose de ellos, ¿no? De esos asesinos o algo por el estilo, ¿no? Cosa que borraron luego, ¿no? Pero esa foto es famosa, ¿no? De que duraron un buen rato ahí, pues transmitiéndose la buena vibra, ¿no?
Así, no manches, manera. Pero si son súper anti-gays ellos, no entiendo eso. Prohibieron a los gays porque luego se les antoja o algo, ¿no?
Yo creo. Pero sí, verifiquen eso, cuando el muro de Berlín casi a la caída, Leonid Brezhnev y Erich Honecker. Y pueden verificar ahí qué beso tan sabroso están dando ahí.
Aquí se los voy a poner, claro que sí.
Muy bien, pues, cuatazos a Alejandro I y a ellos. Y de hecho, antes de pedir a María Luisa como a pedírsela a su padre, uh-huh. para que fuera su consorte, él le dijo a Alejandro I que si le daba la mano de su hermana Catalina, ¿no? Pues para que fueran cuñados, cuando eso ya fue en 1809, cuando él ya dijo, no, voy a deshacer de Josefina, ya vi que yo sí puedo. ¿Se acuerdan que les había comentado que él embarazó a María Vales? ¿Cuál es Coba?
Bueno, busco el nombre y se los pongo aquí.
Él había embarazado a esta mujer, muy guapa, por cierto, polaca.
Sí.
Se da cuenta pues que él sí tiene con queso las enchiladas. Entonces pide la hermano de Catalina, María Valesca.
Ah, sí, Valesca, sí.
Le pide la mano a Alejandro y Alejandro le dice, no, güey, pues es que...
Eres un viejo de 40.
O sea, él le dio algunas razones, que pues, son diferentes religiones, yo no le puedo imponer eso a ella, aunque, o sea, respetó la le hizo saber que él respetaba lo que ella quisiera, cosa que...
Pero no es cierto, pero...
Yo creo que no, yo creo que dijo, no, o sea, son unos cuates, pero cuñados, no mames, no te crees, no.
No, pues, ¿cuál?
No te quisiera, ¿verdad? Uh-huh. Y hubo otro suceso, o sea, para Napoleón fue como un desprecio.
Sí, pero, obviamente.
Sí, fue un desprecio para él, pero hubo también un tratado que habían hecho en 1807, el tratado de Tilsit, donde Napoleón se comprometía a ayudar al rey Alejandro primero de Rusia.
Al zar Alejandro
le dijo, ¿sabes qué? Estaba en guerra, tenían años en guerra con el Imperio Otomano, no digo que décadas, pero tenían, no sé, 6-7 años de guerra.
Ajá.
Entonces Napoleón dijo, ¿sabes qué? Yo te voy a ayudar en esa guerra contra esos otomanos malandros,
incluso, mugrosos,
para que te apliques. Y a su vez Rusia se comprometía a integrarse al bloqueo contra Inglaterra.
Ah, ok.
O sea, claro, nada claro. Es gratis.
No.
Nada es gratis.
No, pues salía más ganón él.
Entonces, resulta que el Imperio Otomano le llega a la paz con este el zar Alejandro y dice, pues es que ya vamos dejándonos de peleas. Bueno, hubo razones suficientes para llegar a la paz, y Alejandro I, que no... No crean que se sentía muy cómodo con ese bloqueo. Dice abiertamente, ¿sabes qué? Acabó el bloqueo contra la Gran Bretaña. No voy a seguir con esto.
Pero, o sea, ¿los otomanos se decidieron la paz antes de empezar con Napoleón, o ya que Napoleón se les partió su madre?
No, Napoleón no había peleado contra los otomanos.
Ah, okay.
No había peleado, sino que le dice, yo te ayudo.
Ajá. Ah, entonces no llegaron a hacer su intercambio de favores.
No, yo te ayudo. Si sientes que hay una invasión así muy agresiva, yo participo.
Claro.
No hubo necesidad, llegaron a la paz, que de hecho no era una lucha muy, muy profunda, muy abierta, y que posteriormente pues volvieron a luchar, si se acuerdan, en la guerra de Crimea, 1870. Otra vez Rusia contra el Imperio Otomano. Pero bueno,
esa es otra historia. Esa
es otra historia. Entonces, ya Napoleón dijo, ay, O sea, eso es algo que le caló mucho a Napoleón.
Ay, este rajón, mano.
Yo a tu rajón, cabrón. Ya habíamos quedado. Porque si algo traía a Napoleón era verdaderamente atravesados a los ingleses, a los británicos. Él
pues
quería,
claro.
Él quería tronárselos. Entonces empieza una serie de intercambios donde él está reclamando que se haya rajado, que se haya retirado de eso.
Uh-huh.
Y luego pues no le dio a su hermana, como dice la canción de La Bamba, para ser mi cuñado se necesita que me des a tu hermana, y esto no le dio a su hermana, le valió. No, quiso cantar La Bamba, dijo, ¿no? Entonces, ya había mucha fricción. Napoleón empieza, se puede decir, como a amenazar a Alejandro, y le dice, ¿sabes qué? Si es necesario, vamos a llegar a las armas, tú y yo, que somos como hermanos. Y Prusia, que era parte en ese tiempo, se puede decir, era aliado de Napoleón, le dice, ¿sabes qué? Yo me declaro neutral. Y luego el rey de Suecia, Bernardot,
sí, su ex amigo,
yo no me meto.
Uy, no voy a ayudarle a Napoleón. La traición, hermano. O sea, todos lo dejaron abajo.
O sea, y dijeron, no, ¿sabes qué? Estaban como diciendo, no, ya. Ya párale, o sea, tenemos que hacer tus caprichos, ¿eh? Tenemos
ya
que
sé. Hacer tus caprichos. Y sí, era capricho, la verdad.
Entonces, pues ya párale. Napoleón Bonaparte, declara que el haberse retirado del Tratado de Tilsit era un casus belli. Que bien pudo haber sido otra cosa, pero para él ese fue. ¿Sabes qué? Maestro, me saliste del huacal y voy a tener que salir a... Vamos a ponerte unas trompaditas.
¿Quién dice? Pues yo, fíjate.
Y bueno. Y en ese tiempo, a principios de 1812, Napoleón juntó 690 mil soldados. O sea, en todas las guerras de Europa, nadie había juntado un ejército tan grande como Napoleón, sino hasta que empezó la Primera Guerra Mundial y la Segunda. Hasta entonces se veían ejércitos de ese tamaño. Nunca se había visto una fuerza de ese calibre, pues.
Porque, sí, sí, sí.
Entonces se lanza en junio, el 24 de junio, a atacar Rusia. Uh-huh. Y el zar Alejandro, pues, en ese momento tenía al general Mijail Buklai. Uh-huh. Era como su general, y era un tipo listo. Era un tipo listo y empezó a una lucha, pero era una lucha muy curiosa. No curiosa, sino era una batalla que Alejandro planteó desde un principio. ¿Sabes qué? Déjalos que se metan, que se vengan. Se metan. No es lo mismo luchar a unos kilómetros de París o a unos kilómetros con los aliados a meterse hasta el corazón de la madre Rusia. No es lo mismo. Que se vengan. Entonces, pues empiezan las hostilidades. Y una primera pelea que se dio, llega Napoleón. Bueno, Napoleón era el ejército, cruza el Dnieper, el río de Rusia, ya no había un vuelto atrás, como había dicho Julio César, la suerte está echada. Uh-huh. Como dijo, la suerte está echada, o sea, cuando cruzó el Rubicón, sí, que dijo, sí, ya, sí, no hay vuelta atrás, ahora vamos directitos. Y empezó una serie de deserciones porque había muchos soldados que no tenían la experiencia. Y luego había también una serie de... era tan inmenso el ejército. Ajá. Que, pues, como les había mencionado, Napoleón creó el sistema de... El sistema de grupos, de equipos.
Ah, sí.
Uh-huh. Para...
Que cada uno tenía una función y
que cada uno tenía... Que cada uno tenía sus propios cocineros, panaderos, herreros, los que les ponían las cerraduras a los caballos. Cuerpos le llamaba él. Uh-huh. Entonces, eran inmensos. Entonces, la logística estaba muy, muy complicada.
Sí, sí, sí.
Y algunos empezaron a desertar. Antes de la lucha ya empezaron a desertar porque no se alcanzaban a algunos suministros. Y llegando a la primera batalla fue en agosto. Uh-huh. En agosto de 1812, en Smolensk. Fue una batalla donde Napoleón prácticamente deshizo Smolensk, la hizo, la convirtió en tierra, la hizo pedazos, y sí, era una ciudad sagrada para la religión ortodoxa. Ajá. Smolensk es una ciudad sagrada, es una ciudad, como quien dice, santa.
Claro.
Entonces, Napoleón no tuvo piedad, ¿no? Prácticamente se deshizo de Smolensk.
¿Civiles y todo había o no?
¿Dónde?
¿Civiles había y eso?
Sí. Sí, sí, o sea, obviamente no mató a todos los civiles, pero entre los fragores de los disparos de cañones y la entrada de la infantería y la caballería, pues no solamente morían soldados, morían
civiles,
muchos civiles. Entonces, pero siguieron con esa táctica. ¿Qué hacían también los rusos? Contaban con un grupo de cosacos, eran 25 mil más o menos. Los cosacos eran gente de la estepa rusa que luchaba a su manera y eran bravísimos.
Y es lo que te iba a decir, que eran pero súper canijos, o sea.
Eran aguerridos, valientes, no se daban y les gustaba la sangre, les gustaba la sangre.
Yes.
Entonces había incursiones de cosacos que atacaban los flancos y hacían una matazón y pues no había manera de defenderse porque no era un ataque directo, sino que era como una guerrilla. Veían un flanco descubierto y ¡purrum! Llegaban y hacían una matazón. Encontraban otro flanco y llegaban, hacían otra matazón. Entonces, ya prosiguió el ejército de Napoleón y llega una batalla que quedará siempre escrita dentro de la historia como algo, como una guerra sangrientísima, la batalla de Borodino. La batalla de Borodino estaba a unos cuantos kilómetros de Moscú.
Ah, ok. ¿Estaba? O sea, ya no existe.
Bueno, está. Ah, okay. Entonces, pero ahí en esa batalla ya no estaba el general Mijaíl Buklai, sino que ya estaba el general
Tulu.
Kutuzov. Él era veterano. Kutuzov ya era un veterano de guerra. Él inclusive había participado desde 1805 en algunas batallas y ya más o menos ya de alguna manera conocía el modus operandi, por ejemplo, de una manera de Napoleón, y conocía ya muchas tácticas de Napoleón, conocía ya muchas reacciones, y a él puso Alejandro a pelear.
Okay.
Y le presentan una batalla a Napoleón donde hubo zonas que también le llaman la batalla del río Moscú, porque ahí estaba cerca.
Ajá.
Donde hubo, en 6 ocasiones, cambiaron de ejército dominante en algunas zonas. O sea, llegaban, pum, pum, le partían su mano, y luego llegaba el otro y lo tumbaba, y luego llegaba el contrario y lo tronaba, llegaba el otro y lo tronaba.
Ay, güey.
Una matazón terrible. Y en esa batalla, para Napoleón, a los días ya pudo continuar hacia Moscú, pero el balance había sido 40,000 muertos rusos y 35,000 muertos franceses. Entonces,
pues estaba parejón el pedo.
Fue parejo, o sea, prácticamente fueron los mismos. Y para los rusos fue un triunfo. Con los años se convirtió como en una guerra. O sea, había muertos por toda la ciudad.
Y no, imagínate.
Los medio enterraban. Y quedó destruida gran parte de Borodino. Pero esa batalla fue tan heroica para los rusos. Para los japoneses, perdón, japoneses, ¿qué tal? Para los franceses ellos ganaron, fue una guerra de paso, aunque perdimos mucha mucha raza.
Pero ellos perdieron más,
pero para los rusos no, para los rusos fue una batalla heroica porque detuvieron al ejército que quién sabe cuántas veces cambió de bando, algunas de las zonas, por la batalla tan feroz, tan heroica que dieron los rusos.
Sí, sí, sí.
Así es que, por ejemplo, en 1869 una novela que escribió León Tolstoy, que se llama
Guerra y Paz.
Uh-huh. Está basado en esa batalla. En ese libro relata 5 familias que son de la alta sociedad, rusa, y cómo se ven envueltos en la vorágine de la sí, guerra, ¿no?
Y familias adineradas que lo pierden todo.
Exactamente. Sí. Entonces, pero está dedicado, Tolstoy le dedicó a esa batalla el libro de la Guerra y la Paz, porque inclusive Kutuzov, el general, el mariscal Kutuzov, que también se llamaba Mijaíl, igual que Buklai, Kutuzov es el héroe en esa novela, es el general.
Ah.
El general Kutuzov es el mero
de
la batalla de... perdón, en la Guerra y la Paz.
El libro pesado de leer. Es gordísimo y aparte, pues como toda buena y normal novela rusa, todo es emocionalmente cargado, sí, y no precisamente positivamente.
Sí.
O sea, de hecho vi una imagen, que un meme que me dio mucha risa, así como de que decía literatura, ¿qué? Francesa. Voy a morir por amor. Y luego literatura inglesa. Voy a morir por mi país. Y luego literatura, no me acuerdo qué otra. Y voy a morir por sabe qué cosa. Y literatura rusa, voy a morir. Y dije, sí, es cierto.
Sí, 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 sí.
Y, o sea, todo es dramático.
De hecho, pues ven, ve, desde el mismo León Tolstoy, Ana Karenina, ¿cómo inicia?
¿Y cómo termina?
Inicia diciendo, todas las familias sufren, pero sufren de manera diferente, o sea, empieza a hablar de sufrimiento, o sea, pero sí, bueno, así se, las novelas, inclusive Máximo Gorki, que también era ruso, también sus novelas estaban así como cargadas, como dice Rubí, con una carga emocional, así que no es tan fácil de digerir.
Sí, pues está Crimen y Castigo también.
Crimen y Castigo.
Sí. Me gusta mucho esa novela, pero sí, o sea, más bien me gusta por, no sé, es que no sé, a mí me gusta mucho esa novela, yo creo que es mi novela favorita. Y sí, pues es pesada, o sea, y todo el tiempo el personaje trae una carga emocional y ves cómo se está casi volviendo loco él solo y pues así, sí, así son, pero tienen su encanto, por eso también son tan, pues tan famosas, ¿no?
Por eso son literal. ¿Quién es el otro ruso también que...?
Dostoyevsky.
Fedor Dostoyevsky también, ¿no?
Pero bueno, ya nos desviamos poquito. Y entonces...
Resulta que esa batalla fue tan heroica, la de Borodino, para, ajá, los rusos, que también, aparte de la novela, Piotr Ilich Tchaikovsky, uh-huh, le mandaron, bueno, tenía unos 40 años, él nació en 1840, el zar Alejandro II, en 1821, le mandó componer una sinfonía a esa batalla, se llamó la Obertura 1812, porque 1812 pues fue esa batalla.
Ajá.
Pero pues de Borodino y de Moscú, claro, pero es una melodía fantástica y muy conocida. Yo creo que es
claro. Es la que ponen.
Oye,
es la que ponen en B de Venganza, ¿no? Esa canción.
Exactamente, en la de B de Venganza.
Sí.
Y se oyen cañones. Y fue en 1820, iba a estrenarse en 1882, pero resulta que en 1881 el zar Alejandro II es asesinado. ¿Sí recuerdan, sí, cuando vimos el capítulo de los Romanov? Uh-huh. Entonces, pues no alcanzó a estrenarse como se pretendía, o sea, pretendían hacer. Se dio a conocer, e inclusive Tchaikovsky decía que no le satisfacía, pero en realidad a mí se me hace genialísimo.
Claro,
además, sí. A mí se me eriza la piel cuando la escucho, porque se escucha el... O sea, él logra meter
el emoción, heroísmo,
el sentimiento, ajá, del heroísmo, el heroísmo de la batalla, ¿no?
Sí.
Entonces... Pero él decía que le faltaba alma. Pues no sé qué
es. Los artistas son severos, sí, consigo mismo.
De hecho, Tchaikovsky era un gay reprimido, aunque se había casado, pero él era pues sí, gay reprimido. Entonces, artista y a lo mejor con cierta represión sentimental, a lo mejor por eso él no quedaba satisfecho con lo que escribía, pues. Que escribió muchísimas más, ¿no? El Cascanueces, ¿no?
Cierto.
Genialísimo Tchaikovsky. Entonces, pues no pudo estrenarse. De ese tamaño era el concepto de los rusos sobre la batalla de Borodino. Y ya el 14 de septiembre de 1812 llegan a Moscú. Llegan a Moscú, pero Kutuzov sigue ¿cómo les digo? La línea de la tierra quemada, o sea, mientras estuvieron avanzando los desde que entraron a la Unión Soviética, perdón, a Rusia, uh-huh, los franceses iban quemando tierras, envenenando pozos, llevándose res, o sea, que no tuvieran cómo suministrarse.
Sí, 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 sí.
Fue una táctica que estuvieron haciendo los rusos que les dificultó fue una de las razones de las deserciones, porque no había pues que no comer,
ni agua.
Ni agua. Y luego, en una ocasión, en cumpleaños de en del este de el monarca, de este Napoleón, se le ocurre hacer 2 días con unos desfiles espléndidos por su cumpleaños.
En Rusia.
En Rusia.
Ah.
Y en ese tiempo, no, les alcanzaron a hacer de diabluras. No. O sea, realmente fue una pérdida estúpida de tiempo.
La neta, qué tontería.
Sí, sí, pero... Y digo estúpida porque realmente después él mismo decía... Hijo, ese día nos hizo falta un día. Más adelante veremos por qué. Como un día que perdió... Le hizo falta posteriormente, ¿no?
Sí, claro.
Entonces, llegan a Moscú, y en Moscú está
Alejandro.
No está Alejandro. Fíjense, ahí les va. Ah, qué bueno que dijiste Alejandro. Alejandro estaba en San Petersburgo.
Ah,
en
ya.
Ese tiempo, San Petersburgo era la capital de Rusia, no era Moscú. Moscú era como la ciudad heroica, la ciudad de la fundación, la ciudad santa, la ciudad heroica y mil veces gloriosa para los rusos. Pero hacía poco más de un siglo,
Pedro el Grande
había fundado San Petersburgo, que es una ciudad bellísima. Un tiempo se llamó Leningrado, cuando precisamente en la Segunda Guerra Mundial.
Así es.
Pero empiezan a quemar a Moscú, o sea, a quemar la ciudad.
Shit.
Para que no tuvieran que comer, digámosle, alcalde de esa ciudad se llamaba Rostopchov le dijo a su esposa: ¿sabes qué? Cuando recibas esta carta, Moscú estará ardiendo, perdóname.
¿Ese es el famoso incendio de Moscú?
De Moscú, o sea, los mismos rusos, pero la idea no era que fuera un incendio tan brutal. ¿Qué pasó? Que los mismos rusos empezaron a prisionar a los rusos y los mismos rusos empezaron a quemar y los franceses empezaron a criticar eso. ¿Cómo? Es su propia capital, ¿cómo? ¿Cómo hacen
los vatos locos?
La guerra no se hace así, ¿verdad? O sea, en una de las frases de Napoleón, así no se hace la guerra, cabrón, cómo están quemando su propia capital. Entonces, imagínense a la distancia que ya estaba de Francia, el ejército de Napoleón. Ya habían muerto más de 130,000 soldados de Napoleón.
Shit.
Luego. ¿Dónde se meten? La ciudad estaba prácticamente ardió algunos días, aunque Napoleón pasó por las armas a varios incendiarios que eran de todo tipo, eran gente, o sea, muchos eran inocentes. Se habla de que pues simplemente agarraban chivos expiatorios. Sí. Estos fueron, pum, 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 los mataban o los ensartaban con las bayonetas.
Sí.
Como castigo. Y le manda, entonces, Napoleón encuentra entre los habitantes a una persona de alto rango que no alcanzó a huir. Y le dijeron: oye, pues, ¿sabes qué? Pues, te agarramos,
prisionerito.
Resulta que quisiste escapar, no lo lograste, ¿no? ¿Sabes qué? Es cierto. Ok, llévale, por favor, esta carta al zar Alejandro I, por favor. Entonces dijo: pues no sé si me la quiera recibir. Pero bueno, no es importante el diálogo. La cosa es que él se la lleva. Se la lleva y le sirvió de salvoconducto, porque ya pudo pasar entre el ejército
de Napoleón.
De Napoleón, sin que pasara nada. Entonces el zar estaba sufriendo, porque la gente decía: uy, ¿Cómo es posible que estén haciendo esto? Quemaron nuestra capital. Entonces el zar aprovechó para decir que los franceses habían quemado
Moscú,
y le llamó el anticristo, el agente del diablo, el, el ser más perverso del mundo quemó nuestra capital, nuestra sagrada capital. Recemos por, vamos a rezar por aquellos que murieron y porque recuperemos pronto. Entonces la gente estaba enardecida,
cabrón. Sí, no manches.
Ches puercos, cabrón. O sea,
y él, ¿no?, por dentro así de, si supieran, o sea, no, que fuimos nosotros.
No solamente se metieron, sino que quema nuestra capital, o sea.
Pero pues él sabía que no era cierto, pues.
Exactamente, pero eso lo empezó a hacer él porque la hermana, Catalina, le empezó a decir, ¿sabes qué? Tú suelta, ¿cómo dejaste que quemaran la capital? ¿Sabes qué? Es que Kutzov fue...
Parecía buena idea.
Y luego, pues como el presidente municipal, el alcalde, lo hizo... Porque unas de las órdenes eran no dejarles nada que pudieran ser útiles, pero no quemar la capital. O sea, en realidad ahí se le olvidó decir, pero no ven a quemar Moscú. O sea, escondan o llévense las cosas, la comida, lo que... Pero no, o sea, la hicieron, pero bien efectiva, ¿no? Entonces, Rostopchín, pues dijo, pues es que pues yo creí que ese era el método. Pero la hermana, muy lista, dijo, tú diles que ellos fueron, cabrón, y que estás enojado y llora y muestra tu tristeza y tu terrible sentimiento de desgracia porque nuestra capital, porque Moscú fue incendiada.
Sí, sí.
Entonces, pues ya la gente, ya hasta los mismos campesinos estaban haciéndola de partisanos. O sea, se agarraban soldados y los mataban, los empalaban.
¡Ay, güey!
Sí, los decapitaban. No. Y luego las incursiones, ya los mismos franceses ya no estaban seguros porque tenían que tener algunas casas de campaña y en algunos lugares meterse, pero había incursiones todos los días, de señoras, señores, adolescentes, cosacos, y a matar franceses, estaban totalmente inseguros, y luego se empezó a escasear la comida, cabrón. Y en la carta que le manda Napoleón al zar Alejandro, le dice, Alejandro, hermano, así, pues, tú sabes que esto no es necesario. Hay gente que quisiera que estuviéramos en pleito, pero tú y yo sabes que podemos
llegar a un acuerdo.
Llegar a un acuerdo y luego dice el acuerdo. Jamás, no le contesta. Le vuelve a escribir, no le contesta. Entonces,
en visto.
Entonces, pero el zar sabía que se acercaba el invierno, cabrón. Entonces,
claro.
Dice Napoleón, dijo, no es tonto, él sabe que no se puede seguir quedando en Moscú porque ya no tiene qué comer, sus caballos ya no tienen qué comer y regresarse le va a costar muchísimo, entonces o se va ahorita o va a pagar las consecuencias.
Sabe que no puede con el invierno de Rusia, no como otros, ¿verdad, no como Hitler?
Otros. Bueno, que... sí, efectivamente, pero aunque acá se entretuvo... Los soviéticos, perdón, en la Segunda Guerra Mundial se entretuvieron por la tenacidad de los soviéticos y acá fue porque Napoleón pues estaba esperando que se rindiera. Ya estamos en tu capital, estamos en Moscú. O sea, ya ganamos, ¿verdad?
Hello,
ya ganamos.
Y todo su ejército muriéndose, hello, ya ganamos.
¿Verdad que sí ganamos? Era algo irónico. Estaban en el corazón de Rusia.
En suelo enemigo, sin suelo comida. Enemigo,
habían vencido. Pero estaban atrapados, cabrón. Entonces, ya llega octubre. Y ya varios de sus generales le dicen, ¿sabes qué? Ya entre ellos el mariscal Ney, que era uno de sus super incondicionales.
Sí.
Y sabes que tenemos que ir.
Ya acéptalo, Napo.
Acéptalo. Entonces, la ciudad está quemada. Entonces, ya cuando Napoleón dice, ¿saben qué? Nos vamos. Entonces empezaron a saquear la ciudad, o sea, a llevarse lo que podían. Comida, pinturas de varios de maestros, como hechas rollo para que pudieran caber más. joyas, lo que podían, ánforas preciosas y bueno, ya cargaron sus carretas y cargaron mucho material con los caballos. Uh-huh. Y pues vámonos.
¿Vamos? ¿Qué?
Y en el camino, pues empieza el infierno ruso, cabrón. 20 grados bajo cero.
¡Pac!
Entonces ya muchos iban cayendo como moscas. La comida escaseándose. Entonces, el general Kutsov, uh-huh, hizo una táctica de hacer que siguieran la misma ruta, o sea, que no siguieran otra ruta, para que tuvieran que seguir el mismo camino y los mismos soldados pudieran llegar a atacarlos y pudieran llegar los cosacos y hostigarlos. Esto provocó que llegaran a Borodino, no querían llegar, y llegaron y aquello olía horrible, horrible, o sea, cuerpos podridos, pedazos de miembros de soldados muertos, cabezas, o sea, como había llovido, como el invierno ruso empieza con lluvias, uh-huh, entonces las sepulturas improvisadas que habían hecho,
yeah,
habían destapado cadáveres, entonces,
oh, shit,
y prácticamente los hizo que pasaran por ahí, era como, mira, no, cabrón, ¿qué es esto, no?
Claro, sí.
Y siguió Napoleón, muchos cayendo muertos, pero tenía una esperanza en Smolensk, uh-huh, había dejado un grupo de soldados y les dijo, aquí, cuando vengamos de regreso, esta comida, estos alimentos, pues son para los que
vayamos llegando,
para los que tengamos que regresar, porque se supone que iba a dejar un grupo de soldados
ahí cuidando rancho.
Cuidando rancho y los demás. Y llegan y resulta que quienes estaban ahí, pues prácticamente se estaban acabando los alimentos.
Pues sí, es que también que esperaba.
Sí, entonces llegan y pues los demás ya con una gran esperanza de vamos a llegar y ya va a haber comida. Y mientras tanto iban cayendo congelados. Caían congelados y algunos tenían, por ejemplo, se les congelaban las manos o los pies.
Se les caían dedos o qué.
Y por ejemplo, hacían un movimiento y tronaba la mano y caía.
Ay, no mames.
Ay, se les pegaban las pestañas. Si había un ataque cosaco, sacaban sus espadas y ya no se podían despegar de ellas. Por el acero tan frío y quedaban casi adheridos a ellas. Estaban pasando las cosas más espantosas que jamás en su peor pesadilla pudieron haber imaginado. Y algunos soldados iban cayendo y algunos todavía no morían, estaban dando sus últimos suspiros y les quitaban la ropa para abrigarse, cabrón.
Sí, sí, sí.
Abrigarse lo más posible. O
sea, tú ya te estás muriendo, préstame tu abrigo.
Sí, sí, sí.
No manches. O
sea, estaban ahí medio muriendo, ajá, y les quitaban. Y hubo un soldado que su apellido era, no recuerdo, pero escribió un diario muy completo de cómo iba pasando muchas cosas. Entre unas de ellas dice que tenía una papa y que dice, ese día me sentí el ser más miserable porque estaba viendo a mi alrededor compañeros muriendo de hambre y no les quise compartir, dice, pero lo mismo era para mí, era un pedazo de hielo, no podía ni siquiera morderlo, cabrón. Dice, fue un día terrible para mí y dice, pero yo sabía que no me podía quedar dormido o descansando porque en el sopor te quedabas ahí congelado. Uh-huh. Ahí te quedabas. Entonces pasan Smolensk, ya casi sin nada, estaban muriendo, estaban cayendo, pero como moscas. Ya van a llegar Kutsov recibió órdenes de Alejandro, ¿sabes qué? Agárrame a Napoleón. Ya, ahorita está en un momento
súper vulnerable el güey, sí.
Está vulnerable, agárralo. Ya iban menos de 100,000 soldados, de 690,000.
No, no manches.
Y llegan a una ciudad donde hay un río que se llama el río Berezina.
Ajá.
Llegan al río Berezina y resulta que Kutsov sabía que solo por ahí podía cruzar. Y dice, aquí lo voy a agarrar. Uh-huh. Aquí lo voy a agarrar. Y destruye el puente. Destruye el puente. Entonces, desesperados, les dice Napoleón a su gente, ¿saben qué? Busquen un cruce. Y se encuentran un campesino mojado hasta el cuello. Dicen, pues él cruzó por algún vado. Uh-huh. Ya vieron más o menos por dónde. Y también vieron que tendrían que los iban a esperar. O sea, Napoleón anticipó eso, dijo, ahí nos van a esperar, exactamente ahí donde queremos cruzar, ahí nos va a esperar Kutuzov. Entonces les dijo a sus ingenieros pontoneros. Los pontoneros son los que hacen puentes así rápido para que puedan cruzar los ejércitos.
Ah, órale.
Metiéndose al agua a 20 grados bajo cero, trabajando con témpanos de hielo que los cortaban. O sea, aparte de la congelación,
es bien filoso.
Entonces, los pontoneros trabajaron valientemente, pero dice Napoleón, ¿sabes qué? Vamos a hacer esto. El puente que ellos deshicieron, lo vamos a rehacer, pero lo vamos a rehacer bien reforzado. Oiga, su majestad, pero... Espérenme. Pero por otro lado, en este otro punto, vamos a hacer dos puentes. Uno por donde van a pasar la artillería y todos los elementos de guerra, así como carretas, etcétera. Uh-huh. Y por el otro lado va a pasar la infantería y la caballería.
Okay.
Y acá vamos a seguir trabajando en el puente.
¿Era como una distracción?
Era una distracción. Entonces, aquí lo genial de Napoleón era que estaba en el peor momento, de su vida en la guerra, cabrón. Muriéndose su gente, cayendo. Y no perdía la cabeza. O sea, el tipo seguía teniendo ideas geniales. O sea, esto es realmente, realmente sobresaliente, por no decirlo de una manera.
Sí, no manches, pues yo ya estaría pensando en, no manches, no tengo nada de comer.
Rindemos. Vamos a rendirnos y que nos den de comer y la chingada, ¿no? Bueno, que para esto ya los rusos habían tomado 130 mil prisioneros. Y algunos de esos que se llevaban, pues murieron en el camino. Y otros se hicieron ciudadanos rusos. Pero pues es una historia que fue pasando con el tiempo. Pero 130 mil prisioneros en un rato. O sea, porque decían, no tenemos nada, no tenemos ni qué comer, ni con qué pelear. Nos damos.
Sí.
Entonces, para esto Napoleón dio una orden. Quienes vayan a pasar por los puentes van a ser los soldados que estén correctamente equipados, perfectamente sanos y correctamente habituallados contra el frío y todo eso. Todos los demás se van quedando. Entonces, dentro del mismo ejército iban panaderos, herreros, cocineras.
¿Había mujeres?
Sí. Había soldados con sus hijos.
No manches.
Había inclusive algunas, muy pocas, mujeres que se enamoraron de soldados franceses y iban con ellos, cabrón. O
sea, rusas que se enamoraron
de ellos. Rusas que se enamoraron de ellos. Y no, pues yo te sigo hasta el fin del mundo. Pues sí, exactamente. Entonces ya llegó un momento, mano, en que ya Kutuzov se dio cuenta de la maniobra y quiso seguir a Napoleón. Y Napoleón dijo, ya, se acabó. Los que pasaron, pasaron. Y queman los puentes. No, era horrible. Horrible cómo gritaban las personas, de que se estaban quemando.
Y los quemó con todo y gente arriba.
Aquí, quémalo para que no pasen estos cuates. Entonces, murió muchísimos civiles que iban con el ejército de Napoleón. Te digo, gente civil, o sea, ciudadanos de pie que le dijo, ¿sabes qué? Ya. Aquí vamos a pasar estos y estos no alcanzaban ya a pasar, quemaron los puentes, y la gente iba cayendo con todas sus mujeres, con todos sus niños al río, convertidos en antorchas, ahí terminaba su sufrimiento porque se iban a morir de hipotermia. Uh-huh. Y vámonos, y a seguirle. Para esto, Napoleón se entera, porque Napoleón nunca se quedaba sin saber qué estaba pasando en París.
Sin la chisma.
Sin el chisme. Entonces le dicen, ¿sabes qué? Hay un individuo, Leos, que que dice que, pues, que te moriste. Y que hay que hacer una junta de gobierno.
¿Para nombrarlo el rey o qué?
Para nombrarse él como presidente. Pero ya para eso ya iba Napoleón, que fue muy criticado por dejar a su ejército. Dejó su ejército.
Y a su suerte, no manches.
Y vámonos. Pero llega a París y lo que eran, o sea, algo increíble. Llega Napoleón y dice, les voy a explicar que tuvimos un contratiempo. O sea, perdimos 500,000 soldados, uh-huh. Perdimos 500, medio millón de soldados, un contratiempo.
Un pequeño...
Entonces, y la gente sí le creía. Pues hubo un pequeño
detalle ahí con
su majestad en Rusia, pero pues aquí está otra vez y dice que va a seguir adelante.
Pequeño inconveniente.
Así, o sea, le tenían una fe ciega, cabrón. Fe ciega. Creían totalmente en Rusia. Oye, espérate, ¿cómo que te vas con un ejército de más de medio millón? De más de medio millón de personas y regresas con llegó como 40, llegaron 40,000+.
Ni la décima parte.
O sea, terrible. Pero para esto ya él empieza a integrar otra vez su ejército, integrar un ejército. Uh-huh. Y ya en 1813 ya Rusia ya era una potencia, porque había derrotado el gran ejército de Napoleón, lo había aniquilado, había perdido 400,000 soldados.
¡Manches!
Y habían muerto casi un millón de civiles.
¡No más!
Casi un millón de civiles. Entonces, pero ya Rusia, como dicen, lo que no te mata te fortalece, o sea, salió fortalecidísimo.
Sí.
Y salió y con los austriacos, ¿saben qué, señores? Tenemos que ponernos las pilas con este güey, ya estuvo.
Ya ponerle un alto
a este. Ya ponerle un alto, ya estuvo. Entonces, en Leipzig, Leipzig, en Alemania, bueno, lo que era, en ese tiempo no era Alemania.
Bueno,
No existía Alemania, ¿no? Leipzig era Prusia, era parte del Imperio Prusiano. Se unen, llega Napoleón, llegó a juntar Napoleón 160,000 soldados. O sea,
¿cómo le hacía, no más?
Era increíble el fanatismo que era la devoción que le tenían a Napoleón, cabrón.
Sí,
era
ya vi.
Increíble, o sea, ¿dónde están todos los demás? No sé, pero yo, dice el emperador que hay que volverse a juntar para partir la madre.
Pues así vamos, que, ¿qué puede pues pasar?
Vamos a darle. Él nunca pierde. Así que pues no hay más que ir a batirnos. Y entonces ya para ese tiempo ya había perdido la guerra literalmente en España. O sea, ya en España ya no podía hacer nada, ya quería salirse. Y la parte del ejército de su hermano José salió con un pequeño ejército, lo que quedó de los franceses en España, pero no se vinieron solos, sino que un ejército conformado por portugueses, españoles e ingleses se meten por la frontera, por los Pirineos, y llegan hasta Leipzig, pero llegan ellos. Y aparte, Napoleón, aparte de ese grupo de soldados que traía, les dije 160,000, algo así, no, eran, sí, eran más, no, perdón, eran más, eran como 200, como el doble, como 240,000, algo así.
No manches.
Pero tenía otros 140,000 dispersos, pero como ya sabían perfectamente cómo actuaba Napoleón, sabían ya cómo pensaba, o sea, tantos años los había derrotado, los había humillado.
Ajá.
Que ya le conocían muchos trucos. ¿Y qué hicieron?
Pues sí.
140,000 de infantería, pero que estaban dispersos en diferentes ciudades. Por ejemplo, uno estaba en Dresde y no lo dejaban salir. Uh-huh. Lo estaban haciendo la guerra, no podía acudir a ayudar a Napoleón.
Yeah.
Y luego se integró un capitán que se llamaba Schwarzenberg. Este general Schwarzenberg traía a los prusianos, a los rusos y a los austriacos con él. Luego, un general que se apellidaba Benetton, polaco. Curiosamente, ahí había una división. Este Benetton traía a los polacos, pero había un príncipe polaco, uh-huh, que se apellidaba Poniatowski. Poniatowski lo acababa de hacer, de nombrar, ¿cómo se dice? Mariscal de campo Napoleón.
Ok.
Y era también polaco. Y por el norte, ¿quién? Pues nuestro amigo Jean Baptiste Bernardot.
Nuestro rey de Suecia.
¡Hola, mi rey!
Te burlaste de mí y ahora mira.
Vengo a hacerte la guerra, cabrón. Es más, de hecho, llegó tarde, pero hizo una gran batalla. Y como llegó tarde, de pronto lo estaban criticando. ¡Y se está haciendo pendejo! Porque como Napoleón lo
¿era
hizo...
¿Era su amiguito?
Era su amiguito, era su amiguis. Se está haciendo güey este canijo. Sí, cabrón.
Ya padre, sabía.
Ya lo sabíamos. Pero llega y no, presenta una gran batalla. Y en una batalla, en un lance... ¿De quién? De su cuñado Murat.
Uh-huh. Ah, ok.
Lanza su caballería y le abre una brecha a Napoleón y logra escapar de un cerco. Ah, algo no les conté y se lo voy a contar rápidamente. Los cosacos, uh-huh, adoraban a Murat porque decían que era su alma gemela. Dicen, mira, este güey no tiene miedo. No tiene miedo, es lanzado, es valiente. Y no se cansa el güey.
No manches, qué cura.
Los cosacos lo querían capturar, pero para
adorarlo
con él. O sea, prácticamente era su ídolo, cabrón.
Qué cura.
Porque decían, es que este güey parece cosaco, cabrón. Usa nuestras tácticas, mira, es valeroso el güey, parece que no se cansa, parece que no tiene ni qué comer, parece que no...
Te da miedo nada más de verlo.
Peleando, dura todo el día peleando y no, ni siquiera toma un trago de agua el cabrón. O sea. Entonces, Murat, wow, le salvó la vida a Napoleón. Bueno, le abrió una brecha. Uh-huh. Pero para eso, ya en Leipzig, ya estaban ahí. Le manda a su suegro, a Francisco I, diciéndole: ¿sabes qué? Vamos parando esto, vamos bajándole el ritmo a esta guerra y vamos formando un armisticio. Pero todos los demás dijeron: zar Alejandro II, Alejandro I, nanay, 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 no vamos a. Y luego había un otro general que se apellidaba Broche, que también venía por el lado del sureste, del noroeste. Entonces lo tenían totalmente copado. Esto fue a finales de 1813. Y en 1814 llega Napoleón a París y lo hacen abdicar.
Oh, dice, órale.
¿Sabes qué? General, prácticamente nos estamos quedando hasta sin población.
Sí, ya sé.
Nos quedamos sin amigos. Y nombran como rey a Luis XVIII, hermano de Luis XVI que habían guillotinado. Uh-huh. Entonces entra.
¿Y no hubo un 17?
Yo creo que sí, pero pues entre lo que estuvo haciendo Napoleón, pues murió o no entró. Pero Luis XVIII entró y lo nombraron, el rey. Porque una de las cosas que peleaban los demás monarcas era que Napoleón no era un rey.
Tenía sangre real.
Aparte de no tener sangre real, había instituido un país muy diferente a lo que era que un rey fuera absolutamente, prácticamente el dueño de tu vida. Entonces, era algo que... Entonces lo ponen a Luis XVIII, que pues no sabía ni madre de gobernar, pero pues igual era de los Borbón, que ellos sí merecían estar ahí. Y toman, para eso ya cuando le piden a Napoleón, ¿sabes qué? Pues maestro, esto se acabó la canción.
Que ya no te queremos, güey.
Ya no puedes seguir, ya el parlamento lo degrada, lo hace abdicar. Napoleón ya había visto ese momento y Napoleón siempre traía entre como una especie de saquito donde traía veneno. Era como un líquido. Entonces lo traía bajo sus ropas y lo agarra y se lo bebe. Pero tenía tanto tiempo con ese líquido
ya estaba
que no
añejo.
Lo mató, pero le puso una pinche diarrea de la muerte. No, una chorretiza. Ya tengo bien rosado el aniceto. Pero no sirvió como veneno. Pero bueno, finalmente, ¿qué es lo que hicieron? Lo mandan a la isla de Elba, enfrente de Italia. Y en la isla de Elba le permiten que se vaya un grupo de soldados con él, le permiten que se lleve sirvientes, le permiten que se lleve cocineros, una servidumbre, etcétera, etcétera, etcétera. Y estando allá, pues mucha gente fue a visitarlo, ¿verdad? No sus hermanos, pero sí sus hermanas. Y quiso visitarla María Valesca, uh-huh. su ex amante, quiso visitarlo y dijo él, no, porque se sentía avergonzado, no por otra cosa, sino porque se sentía avergonzado de las condiciones en las que estaba. Le decía, ve nomás, cabrón, de ser el emperador de
Francia
de Europa, cabrón. Uh-huh. Mira, me ponen aquí en una casita aquí con.
Ya huelo, o sea, feo.
Ya todo. Todo le parecía, o sea, todo se le hacía ya amargoso, ¿no? Uh-huh. Y no quiso que nadie lo visitara. Para esto, su esposa, pues se fue con su papá, con Francisco I, y nunca más volvió a ver a su hijo. Nunca más lo volvió a ver.
Chale.
Entonces, pero aguantó unos meses ahí en Elba y les dice a sus soldados: ¿saben qué? Esto está costa medio aburridona. Vámonos a Francia otra vez. Pues agarran una embarcación y se vuelve a meter a Francia.
¡Madres!
En 1815. Llega otra vez y se le empiezan a unir soldados, cabrón. Se le empiezan a unir soldados y Luis XVIII en ese tiempo tenía como a su gran militar, al mariscal de campo Ney. Y le dice, ¿sabe qué? Vaya y aprecia a Napoleón, y se encuentran, y Napoleón Bonaparte se baja del caballo, empieza a caminar, le dice, soldado Ney, ¿no reconoce a su emperador? Y Ney dice, preparen, apunten, y a mi orden, le disparan, y Napoleón camina más hacia adelante y abre los brazos y dice, ¿quién va a ser el primero que le va a disparar a su emperador? ¡Fuego! Pues nadie dispara, cabrón. Nadie dispara. Y empiezan a gritar: ¡Viva! ¡Viva Napoleón! ¡Viva su majestad! Y se van con él y se abrazan con los otros soldados que traía. Entonces Ney fue frente a Napoleón y agarra su espada y se la entrega. O sea, era una señal de rendición antes. Uh-huh, uh-huh. Y luego le dice. ¿Para qué me entregas tu espada? ¿Cómo vas a defender a tu emperador si no traes tu espada lista? Y se la pone y le da un abrazo. Y se vuelve a armar el pedo. Qué bueno, madre.
Y lo escucharemos en la cuarta parte, ¿no se creen?
Entonces, pero espérense, ya es para esto, pues ya estaba muy batido este atole, ¿no? Entonces, va hacia Bélgica y nombran. ¿A quién le haga frente a Wellington? Uh-huh. Al duque de Wellington. Le dicen, ¿sabes qué? Pues tú encárgate. Wellington era muy listo. Era muy listo. Era un tipo que ganaba batalla tras batalla, pero era muy diferente a Napoleón. Él era así como muy práctico. Está sucio, sáquenlo de la fila y así. Uh-huh. Napoleón era muy, como muy condescendiente con sus soldados. Mis hijos, les decía. Y bueno... Entonces se genera una batalla muy famosa, la batalla de Waterloo.
Yes.
Donde Wellington, Napoleón ya olfateaba el triunfo, pero Wellington le hizo una trampa igual a la que él hacía, o sea, le aplicó su misma táctica. Había como una especie de monte, digamos, una loma.
Ajá.
Y se van acercando, los franceses se van acercando y parecía que iban cayendo como moscas los ingleses, y luego empezaron a llegar los prusianos. Entonces era había que atacar rápido porque los prusianos no tardaban en llegar. Uh-huh. Y en ese instante sale la infantería inglesa de detrás de la loma y empieza a tronar franceses.
Che.
Pum, 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 pum. Se acabó la batalla. Toman prisionero a Napoleón y Napoleón hace, se despide de una manera muy emotiva, donde les dice que los ama, que ama Francia, que nunca los olvidará, llorando literalmente. El caso es que ya no se lo llevan a Elba, se lo llevan a la isla de Santa Elena, que es una isla por allá perdida en el Atlántico. Se lo llevan los ingleses y los ingleses están bajo su custodia, o sea, ya no le dijeron, te vamos a dejar tus soldaditos, no, nosotros nos vamos a encargar de tu jala. De hecho, él decía, me siento mal, me están envenenando, y diario se quejaba de algo, no, ¿qué es? Napoleón llegó un momento en que él decía que lo estaban envenenando, que él sabía que lo estaban envenenando.
Órale.
Y poco antes de morir, él falleció el 5 de mayo de 1821. El 5 de mayo, fíjense, si hubiera esperado un poquito más, hubiera sido la batalla de Puebla, donde ya derrotaron a los franceses, ¿no?
mal día 5 de mayo para los franceses.
Muere y dicen que las últimas palabras que dijo fue Francia, l'armée, su ejército, porque él le llamaba la Grande Armée. Es más, todo el mundo llamaba la Grande Armée, porque así le llamaba Napoleón. L'armée, Josefina, sus tres grandes amores, Francia, el ejército y Josefina. Nunca dejó de amar a Josefina. Lo hizo por circunstancias de dejarla fuera, circunstancias de que él necesitaba un heredero, pero nunca dejó de amarla.
Wow.
Fallece y él había pedido ser sepultado cerca de un río, pero ya el se lo llevan a algunos años después, él ya se lo llevan a una tumba de los Inválidos, se le llama el Palacio de los Inválidos. Y es una tumba.
¿Sabe qué? Les Inválides se escribe. Les
Inválides. Está muy, muy, ¿cómo se puede? Muy imponente su tumba.
Sí.
Y como dato curioso, en el 2002, o sea, tanto decían de que, oye, se me hace que sí lo envenenaron los ingleses y la chica, que en el 2002 le hicieron una prueba de su cabello.
Ajá.
Y sí traía arsénico. Y traía arsénico, pero también dicen...
Había arsénico en todas partes antes, ¿no?
Sí, pero, o sea, más de lo normal.
Ah, okay.
Pero lo que dicen es que como él estaba como enfermo de cáncer, que parte de la, por así decirlo, terapia o quimioterapia ese tiempo era darles algunos, unas medicinas que tenían arsénico. Entonces, dicen que realmente no está documentado perfectamente, pero creen que eso debió ser, porque ¿qué ganaban los ingleses con matarlo, verdad?
O sea, con matarlo lentamente.
Lentamente, o sea, lo tenían de todos modos ahí prisionero y todo, ¿no?
Al menos que fuera maquiavélico para que sufriera, ¿verdad? Pero pues...
No lo creo.
Sí, no.
Pero este fue Napoleón Bonaparte, quien todo mundo conoce, quien todo el mundo ha escuchado hablar algo acerca de él, y dicen que, o sea, muchos dentro de del esquema del social, dicen, él transformó, modernizó el mundo, o sea, porque provocó unos cambios verdaderamente radicales que empujó a los demás a obligarlos a hacerlo, ¿no? Y
claro.
A la fecha es un individuo que crea diferentes sentimientos. Ahí dicen, pues era un matón, era un asesinazo, era un, no sé, ¿cómo se llama? Megalómano, ¿no? Que nomás ambicionaba el poder.
Sí.
Pero otros veían que era un tipo verdaderamente genial. Esto creo que ya se los ha platicado, que podía estar dictando, leyendo, dando una orden, escuchando a alguien atrás y al mismo tiempo pensando cómo iba a hacerle en la próxima batalla. Tenía algunas, sí, él Órale. Tenía esa capacidad así. Él dormía 4 horas, él con 4 horas ya tenía. Con eso tenía para descansar, él dormía 4 horas. Y tenía algunas fobias extrañas, tenía dos. Una de ellas eran los gatos, él los gatos les tenía. ¡Quítame ese gato de ahí! Por alguna razón, y también con las puertas abiertas. Él Mientras él estaba en un lugar, las puertas tenían que estar cerradas. Y cuando alguien entraba, tenía que entrar, apenas abrir la puerta, entrar inmediatamente y cerrarla. No sabemos por qué. Eran sus fobias y las curiosidades de este gran genio militar. Él, militar, el genio militar por antonomasia. Uh-huh. Totalmente. Cuando hables de genio militar por antonomasia, Napoleón Bonaparte. Muchas gracias por escucharnos.
Gracias, ahora sí ya fue el último episodio sobre Napoleón, pero espero que hayan disfrutado mucho estos episodios como nosotros, porque sinceramente pues es un personaje que pues se te caiga como te caiga, no te da igual, pues.
No, te deja indiferente.
Ajá, no dices como, ay Napoleón, ay qué hueva su historia, no hay manera, o sea, o te parece súper interesante y admirable, o te parece, ve nomás como cuando escuchas de algún dictador, que es algo horrible de escuchar, pero aún así es interesante la historia, ¿no? Entonces esperamos que hayan disfrutado, que hayan aprendido mucho. Y pues si fue así, les pedimos que pues se suscriban si no lo han hecho, que compartan, que nos recomienden con otras personas ahí en que conozcan y que, oye, pues escucha este podcast, ¿verdad? Está chido, está entretenido. Y pues dejarnos un like y comentarnos. Y ya saben, si quieren, se pueden unir al grupo de Facebook. Aquí en la descripción siempre les dejo el link para que se unan al grupo. Ahí compartimos memes y todo eso. Y seguirnos en nuestras redes sociales. Y pues bueno, muchas gracias. Y nos escuchamos y nos vemos el próximo episodio.
Suscríbanse. Salud. Ha sido un placer conversar con ustedes acerca de este tema. Que como ya saben, y como siempre lo confieso, al final me quedo con el sabor de...
Me faltó esto.
Pero...
Fíjense, aún así.
Era ya muy complicado seguir con otro capítulo o mencionar algunas otras cosas, ¿no?
Así es. Bueno, muchas gracias.
Gracias.
Hasta luego.
Y recuerden, prohibido dejar de aprender.